Oye, no sabía que teníamos este juego.
A ver.
Humanidad 2022. Una sociedad metida en aprietos necesita de tu ayuda para ser próspera en este mundo lleno de retos. Esto no es un episodio de climatología. Esto es un manual de usuario para comprender la organización de la sociedad actualmente. Es la hojita de instrucciones de este juego de mesa al que conocemos como capitalismo, y pretendemos sacar algunas piezas a la luz. No para intentar explicarte cómo jugarlo o cómo ganar el juego. Solo describiremos la lógica con la que se ha jugado, y las razones por las que se ha criticado.
Y recibimos algunos ejemplos de estas críticas hace unas semanas cuando les preguntamos a nuestros podescuchas cuál es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad.
Es el sistema de producción capitalista. Esta distribución irregular de la riqueza hace que unos pocos tengan muchísimo dinero, muchísimos bienes, y la mayoría del resto de la población en todos los países vivan con lo mínimo, ¿no? Y por otro lado, también genera pues los problemas ambientales, ¿no? O sea, esta depredación de los recursos, esta producción de bienes que pues muchas veces ni siquiera son necesarios, ¿no? La forma en la que producimos comida, la forma en la que pues sí, se extraen los recursos, pues esto genera todas estas problemáticas ambientales, ¿no?
Es el estilo de vida consumista de muchos países, provocado por el sistema económico capitalista. Este estilo de vida arrasa con los recursos naturales, además de que incrementa la desigualdad económica y social.
Y es que en un mundo tan polarizado como en el que vivimos, hay quien cree que este es el problema, como los que acabamos de escuchar, y hay quien cree que esta es la solución.
Por eso es que decidimos presentar dos posiciones con nuestros entrevistados del día de hoy.
Capitalismo significa muchas cosas diferentes para personas diferentes. Históricamente, es esa fase del desarrollo donde nos alejamos del feudalismo. Hay otra definición y, claro, es la de que el capitalismo representa todo lo que está mal en la sociedad. Pero creo que esta definición no funciona.
El detalle está justamente en regresarnos al origen, o sea, tratar de entender el capitalismo como un sistema histórico y no como un sistema o un modelo económico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya los teóricos hablan de que el capitalismo no surge en el siglo XIX en Inglaterra, sino que tiene sus orígenes en el siglo XVI, o sea, el descubrimiento de América o la colonización, la invasión del continente americano.
Pero para esta ocasión nos enfocaremos en uno de los temas centrales que surge cuando hablamos de capitalismo: el crecimiento económico.
Now, solar is the cheapest source of...
La forma más barata de producir electricidad es la solar. Y la eólica también la está siguiendo muy de cerca. Y eso tiene que ver con las políticas climáticas y la creación de la demanda de estas energías. La mayor parte es por economías de escala o producción. Un poco de ciencia de materiales, un poco de automatización. Solía estar determinado por nuestro deseo de tener laptops y celulares, y ahora lo determina nuestro deseo de tener autos eléctricos, y así las baterías se han vuelto mucho más baratas comparado con lo que costaban hace 5 o 10 años. Así que por lo menos en la descarbonización del sector eléctrico estamos viendo una solución.
Él es el doctor Richard Toll, economista del cambio climático de la Universidad de Sussex en el Reino Unido.
Y nuestro primer invitado internacional en climatología. ¡Woo!
Sí, tú ya lo conocías, ¿cierto?
Sí, él es uno de los autores que le ha dado más forma a la economía climática actual. Y pues hemos coincidido en algunos seminarios y la posición de Richard Toll refleja la discusión que predomina en la economía ambiental actualmente. Que yo la podría resumir en algo como proponer formas de utilizar las características del mercado y fortalecer las instituciones de gobierno para...
Keep growing. Richard.
Seguir enriqueciéndonos en el sentido amplio de la palabra. Claro que vivimos en un planeta finito con una cantidad finita de hierro y una cantidad finita de cobre, al igual que todo en el planeta. Pero no podemos negar que no nos hemos acercado ni remotamente al límite de la mayoría de las mercancías. Así que mientras sigamos usando estas cosas de forma inteligente, no hay un fin cercano al crecimiento económico.
O sea que la meta de este sistema es que crezca la riqueza ampliamente definida, es decir, riqueza económica, intelectual, natural. Pero vivimos en un mundo en el que los más pobres, económicamente hablando, no tienen acceso a estos otros tipos de riqueza.
There's things that you enjoy that cost money, right?
Hay cosas que disfrutas que cuestan dinero, ¿verdad? Y claro que si tienes un nivel de pobreza extrema, pues eso te va a preocupar. Si no te alcanza para alimentar a tus hijos, esa es tu preocupación principal. O si no te alcanza para su educación o darles atención médica necesaria. Entonces, pues la pobreza es una preocupación real. Pero si tienes la riqueza suficiente, esas restricciones desaparecen y ya no es tanto un tema de dinero. Se vuelve más un tema de tener una vida gratificante.
De aquí que siguiendo este tren de pensamiento, la solución más lógica es que crezca la economía y consecuentemente dará una mayor riqueza a todos.
Aplicarla de que impriman más billetes, ¿no?
Sí, obvio. Con ajolotitos, por favor. Pero bueno, y en serio, no todo el mundo está de acuerdo con esto.
Esta idea de que el crecimiento económico por sí mismo es un avance para todas y todos, subir la marea para que todos los barcos suban y todos estemos más o menos mejor, pues es un gran mito. Tú ve cómo está construida la economía el día de hoy. 8 personas tienen más dinero que la mitad de la población del planeta, ¿no? Y la pandemia solo exacerbó su riqueza.
Están escuchando a Carlos Tornel, candidato a doctor en geografía humana por la Universidad de Durham en el Reino Unido.
Oye, como que ahora nos fuimos bien internacionales.
Sí, es verdad. Pero bueno, él estudia el proceso de transición energética y su relación con el capitalismo.
Estados Unidos es uno de los países que más se ha desarrollado en toda la historia y sigue midiendo el crecimiento económico como un indicador de progreso, bienestar, desarrollo, etc. Pero si tú ves qué impactos tiene seguir manteniendo el crecimiento económico en países desarrollados, pues bueno, vamos a ver que empieza a generar degradación de la naturaleza a un costo importante de la pérdida de ecosistemas y también en la salud de las personas, que en Estados Unidos está racializado. Tiene un impacto más grande en las personas negras, en comunidades que se entienden como sacrificables, las latinas, las latinos, ¿no? Todos estos lugares se vuelven sacrificables en el nombre del progreso y desarrollo que también, te digo, tiene una construcción colonial. Y si lo ves en otros países, por ejemplo, como India, India es más claro porque pues, es un país que todavía está en altos índices de crecimiento económico, ahí vas a ver, y el gran efecto que ha tenido el crecimiento económico es concentrar la riqueza en una pequeña élite, ¿sí? A costa del bienestar y el beneficio de la mayoría de las personas.
La discusión de este lado se enfoca más en las dinámicas que crean la pobreza en primer lugar. Otra vez, pobreza en el amplio sentido de la palabra. O sea, ambiental, intelectual, de salud, etc.
Lo que han dicho economistas en América Latina por muchos, muchos años, o sea, 50, más de 50 años han dicho, ese modelo de desarrollo que nos están vendiendo es un modelo de desarrollo que se pudo hacer a costa de otros lugares. O sea, el centro y la periferia. El centro jamás podría haber existido si no hubiese habido una periferia en donde hubiese trabajo barato, minerales extraíbles sin remuneración y un costo que nadie pagó. Básicamente lo que hizo España, lo que hicieron los países europeos en los siglos desde el 16 en adelante fue extraer y llevarse todo para allá, la riqueza, y aquí dejar la devastación y el desperdicio, ¿sí? Y el desperdicio era también lo indígena, o lo negro, o lo que no era blanco, me explico. Se volvía un desperdicio, algo que había que eliminar.
Y aunque hasta ahora hemos hablado de riquezas o devastación ambiental en lo general, es momento de hacer zoom al tema que nos concierne en este podcast, ¿no, Bernie?
Sí, nuestro ya conocido
cambio climático.
Para el equipo Pro Crecimiento tenemos que...
Para la mayoría de los que llevamos en este campo un buen rato, nos sorprende la velocidad del progreso tecnológico y de las baterías solares y eólicas. Y la verdad es que a la mayoría de las personas les sorprende esto. Hay soluciones ahí, ¿verdad? Y una parte surgió de las políticas públicas. Y claro, como economista estás obligado a decir que necesitamos un impuesto al carbono y un impuesto al carbono uniforme y nada más que un impuesto al carbono. Porque esto es lo que dicen los libros de texto. Pero, de hecho, estas cosas las desató la política industrial. La revolución de la energía eólica se originó en Dinamarca en los 70s, donde ellos solo desarrollaron estas cosas siguiendo una larga tradición en ingeniería y una voluntad de gobierno de dar subsidios y seguir subsidiando esto por 20 años hasta que los alemanes lo retomaron y estuvieron dispuestos a subsidiar con grandes cantidades de dinero. Y de ahí en adelante como que de alguna manera se autopropulsó. Y bueno, si ves encuestas de opinión sobre el cambio climático, todos están preocupados por el tema, pero nadie está dispuesto a hacer algo al respecto. Las personas no quieren hacer grandes sacrificios por el clima. Sí están preparadas para pagar un pequeño impuesto al carbón, pero no un gran impuesto al carbón. Están preparadas para pagar un poquito más por energía limpia, pero no demasiado. Así que la solución al problema climático radica en ofrecerle a las personas mejores alternativas, más limpias, pero que sean igual de baratas e igual de confiables y convenientes.
and convenience, right?
En este ejemplo, los subsidios son regulaciones políticas que modifican el mercado para que reaccione a favor de energías menos contaminantes. Y el argumento es que podemos encontrar estos puntos clave en nuestro sistema económico para reducir la contaminación. Yo lo veo como en un auto que se acerca a toda velocidad a una pared. Pero la política climática lo que hace es adaptar el mercado para tener los resultados que buscamos. O sea, encuentran formas de alejar esa pared con más rapidez que con la que nos acercamos a ella.
Claro, como hacer que el auto sea eléctrico.
Exacto.
Mientras tanto, el otro lado de la discusión se enfoca en proponer o identificar formas alternativas de construir una sociedad próspera sin que implique seguir pisando el acelerador.
Lo que pasa es que si tú te vas a la evidencia, nunca se ha logrado una desacoplación absoluta, ¿sí? Sí hemos hecho relativamente más eficiente la economía. ¿Por qué? Porque cambiamos e innovamos tecnológicamente. Cada vez, por ejemplo, hay aparatos en nuestras casas que consumen mucho menos energía y producen el mismo servicio. Por ejemplo, pensemos en un refrigerador de hace 30 años con uno de hoy, ¿no? Pues es mucho más eficiente, consume menos energía. Pero el problema con ese tipo de cosas, cuando uno hace más eficientes las cosas, es que vende más cosas. Hoy el modelo se necesita vender y vender y vender y vender más. Entonces la demanda de energía total se incrementa, no se reduce, ¿me explico? Entonces, bueno, eso se llama la paradoja de Hermes o el efecto rebote. Pero bueno, son algunas de las caracterizaciones que lo pensamos ahora, por ejemplo, con el avance del capitalismo verde, por ejemplo, con las energías renovables, con estos nuevos minerales de la transición como el litio, el cadmio, todas las tierras raras necesarias para los autos eléctricos, las energías renovables, ¿no? Todo lo que necesitamos para transformar este modelo de gran, gran, gran consumo y demanda de energía y minerales. Lo vemos claramente en cómo el capital empieza a ver que estos lugares que no tenían un valor, digamos, utilitario para el capitalismo, se vuelven legibles para la inversión y la extracción. Ha habido intentos de separarse de algunas características de ese modelo, que sí son las que hicieron tal vez China en su momento y la Unión Soviética, pero no realmente una transformación de la estructura que sostiene ese modelo del capitalismo histórico. Entonces, a lo que yo me refiero cuando hablo de alternativas es pensar en esas otras formas de entender la realidad, esas formas de conocer, de ser, de existir, que fueron oprimidas, estigmatizadas, subyugadas por ese modelo del eurocentrismo que está asociado al inicio del capitalismo. Entonces, hoy, ¿dónde están esas alternativas? Pues las vemos en las comunidades indígenas que están tratando de resistir, que en varios lugares están diciendo ni siquiera que el Estado-Nación, que también es una construcción moderna, es una de las formas de salirnos de este problema, ¿sí? Esa es otra, digo, es otra caja de Pandora, ¿no? Pero es importante también reconocer que son autonomías, ¿sí? Que están hablando de exigir su capacidad de reexistir, ¿sí? De entender el mundo como ellos lo ven, como ellas lo ven, como una realidad vista desde otros ojos, con otras formas de relacionarse entre humanos y no humanos, entre el ser humano y lo no humano, pero no solamente lo vivo, sino también lo no vivo, ¿no? O sea, con la tierra, el territorio, las relaciones culturales que surgen asociadas a ese modelo. Y ahí es donde creo que hay lo que llaman algunos teóricos en América Latina, le dicen el pluriverso de alternativas.
Lo que enfrentamos actualmente viene de la forma en que históricamente nos hemos organizado entre nosotros y relacionado con la naturaleza. Hoy estamos en un parteaguas donde tenemos esta oportunidad única de mirar atrás, decidir qué nos ha funcionado y qué no.
Y bueno, evidentemente este es un tema del que se escriben libros y tesis enteras, lo cual es difícil de condensar en un podcast que intenta durar menos de 15 minutos. Por lo que si quieren entrarle más a fondo a lo que comentaron nuestros invitados del día de hoy, les invitamos a revisar nuestra bitácora en www.pink.unam.mx/climitología. Y recuerden, Pink lleva doble C.
Así que con esto en mente, ¿hacia dónde te gustaría mover las fichas del juego? Cuéntanos en redes sociales del programa de investigación en cambio climático.
Agradecemos al doctor Richard Toll, al maestro Carlos Tornel y a las personas que respondieron al sondeo inicial y que inspiraron este episodio.
Y muchas gracias a ustedes por escuchar otro episodio más de Climitología. Si les gustó este podcast, dejen su calificación en Spotify o en Apple Podcast o recomiéndelo a sus cuates para que llegue a más personas.
Climitología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Postproducción por Raisa Pilatowski.